Boca de polen.
Boca de polen.
Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Celebramos el programa número 102. Y antes de comenzar, vamos a mandar un saludo a las radioemisoras que están retransmitiendo este programa en diferentes horarios y diferentes días, por supuesto. Y estas son Radio Tzinaca en Puebla, Radio Nandía, Radio Jempoj en Oaxaca, Radio Muculún en Okchuk, Chiapas. También queremos mandar saludo a todas las emisoras y personas que nos están escuchando en el cadenazo radial por la vida y salud de todas y todos. Gracias a este esfuerzo colectivo, también Palabras Sonoras está saliendo cada sábado en un esfuerzo colectivo que hacen varios colectivos, varias personas, para que sea posible el cadenazo radial. El día de hoy vamos a tener dos temas de conversación. El primero lo desarrollaremos con el compañero Cash de Guatemala, del Consejo Plurinacional Ancestral, y también representando a la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. El Cash es un compañero que nos va a hablar acerca del tema migratorio, acerca de cómo está viviendo la gente en esta frontera México-Guatemala y sobre todo ahora que la pandemia del coronavirus estalla en la fase 3. Y también tendremos una conversación con Alma Rojas, representando el Consejo Ciudadano por la Defensa del Agua y Territorio, con quien conversamos acerca del derecho al agua. Una petición que hacen como Consejo Ciudadano para revocar la concesión a la empresa FEMSA Coca-Cola que opera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En este programa también tendremos la participación semanal de Gaby López con su columna que se titula Historias Cotidianas, y también tendremos la participación del Notifraiva, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, para amenizar este programa, vamos a iniciar con una canción que se llama Quédate en Casa, de Agua Marina.
Cambiamos, nos gusta el caramelo y tiramos la bolsita.
Nunca tenemos la culpa, pero todo está contaminado. Ahora es tarde, el virus ha llegado. Si no lo combatimos, la gente morirá.
Juntos podemos luchar y en cuarentena triunfar.
Seremos los únicos culpables.
saludable. Si sales de tu casa te vas a contagiar. Juntos podemos luchar y en cuarentena triunfar. Seremos los únicos culpables. Si sales de tu casa te vas a contagiar. Pero no cambiamos, nos gusta el caramelo y tiramos la bolsita. Nunca tenemos la culpa, pero todo está contaminado. Ahora es tarde, el virus ha llegado. Si no lo combatimos, la gente morirá. Juntos podemos luchar y en cuarentena triunfar. Seremos los únicos culpables. Si sales de tu casa, te vas a contagiar. Juntos podemos luchar y en cuarentena triunfar. Seremos los únicos culpables. Si sales de tu casa te vas a contagiar.
Quédate, quédate,
quédate en tu casa.
Quédate, quédate,
cuida a tu familia.
Quédate, quédate,
si cantas este coro la gente se contagia de alegría.
Quédate, quédate,
quédate en tu casa.
Quédate, quédate,
salva muchas vidas.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Y ojalá revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y ojalá revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Mariano, mire, regresó Luis. Vamos a darle una mascarilla y por favor traiga agua y jabón para que se lave las manos.
¡Ay sí! Ahora voy. Solo recuerde que debemos mantener una distancia de 1.5 metros.
Los migrantes deportados son nuestros vecinos, amigos, familiares. Ellos también son parte de la comunidad. Exijamos a las autoridades locales y del gobierno central espacios dignos donde puedan pasar la cuarentena, mientras pasa la emergencia sanitaria del coronavirus. Somos comunidad, no muros.
Este es un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala-México.
Bueno, estamos conversando con el compañero Cash en representación de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. El compañero está en Guatemala y pues gracias primero por darnos esta conversación, Cash. Este programa lo estamos haciendo, esta conversación la estamos haciendo en torno a la pandemia que hoy en día se está en la fase 3 y que está dañando pues la salud de muchas personas, y entre estas personas a los compañeros y compañeras migrantes que están en situación de, pues en una situación también vulnerable, pero están en esta situación transfronteriza entre México y Guatemala. Entonces me gustaría que me platicaras, Cash, acerca de esta situación de los migrantes y cómo han sobrellevado esta pandemia, qué medidas han hecho. Si quieres, podemos empezar, estimado Cash, que me digas tu nombre y de qué organización eres dentro de la Mesa de Coordinación Transfronteriza.
Bueno, pues es un gusto compartir. Mi nombre es Cash, en el idioma Ancobal, Cash Speaking. En el idioma español sería Eduardo Gaspar Pablo. Formamos parte primero como una organización de jóvenes en la mesa transfronteriza, luego me incorporé también como parte del gobierno ancestral plurinacional Anjubal, Chuj, Acateco, Popti, que es en la región norte de Huehuetenango, uno de los departamentos del país. Entonces, como gobierno ancestral participamos en este espacio que es la Mesa de Coordinación Transfronteriza.
Pues gracias por tu presentación, Cash, del gobierno plurinacional ancestral, también joven, de un colectivo de jóvenes dentro de esta Mesa de Coordinación Transfronteriza que reúne varias organizaciones entre México y Guatemala. Cash, ¿cuál es la situación que están viviendo actualmente los migrantes en esta situación de coronavirus y cómo la están sobrellevando?
Pues somos uno de los municipios en los que me encuentro ahora es San Juan Ixcoy, uno de los municipios en los que el gobierno plurinacional tiene presencia. Entonces, la mayor parte de la población, o sea, una buena parte está en los Estados Unidos y depende una gran mayoría de las remesas y esta situación de las deportaciones principalmente es preocupante porque, bueno, hace como unos 20 días ahora que empezaron como unas olas de deportaciones, específicamente en el municipio. Un caso concreto es que llegaron 11 deportados y prácticamente no hay las condiciones en el municipio, ni de parte de las instituciones públicas para darles el recibimiento adecuado. Estas personas tuvieron que pasar una noche prácticamente en las orillas, o sea, en las afueras de la municipalidad, del edificio municipal. Entonces, la falta de información que hay en la población pues causa rechazos y fue difícil en algunas comunidades que se hace aceptaran su ingreso y en otras pues no estaban las condiciones necesarias. Entonces se tuvieron que hacer los acuerdos a nivel de las comunidades para que ellos pudieran estar en aislamiento. Entonces prácticamente en el municipio o en los municipios acá en las que estamos pues no hay como alguna albergue, algún lugar donde ellos pueden estar, más que ir a su casa con su familia y varias familias, pues, acá viven casi juntos en una misma casa, no hay como eso de las habitaciones aparte, entonces tienen que convivir. Entonces hemos escuchado también varias familias decir que estaría bien como un espacio de aislamiento porque no existen las condiciones para que puedan cumplir la cuarentena, que es la que se indica en el país, ¿verdad? Entonces vemos que ellos no cuentan con ese recibimiento adecuado. Hasta hace pocos días, pues, organizaciones de distintas partes, pues hubo como una campaña de concientización para darles el recibimiento, pero eso ha disminuido un poco el rechazo hacia ellos, pues hacia las deportaciones. Entonces eso ha bajado un poco por esta campaña que se hace a nivel individual, ¿verdad? Entonces la concientización que se hace desde las organizaciones y después de también de parte de las instituciones públicas, ¿verdad? Pero no existe todavía esa condición para darles un buen recibimiento, más que cada quien tiene que ver cómo llegar al municipio. Entonces, no hay un esfuerzo conjunto con las instituciones públicas para hacer traslados hasta las comunidades. Entonces, eso causa alarma, pues, porque la gente que está en el territorio tiene que ir también a exponerse, digamos, a ir a otros departamentos en la que el contagio, pues, es elevado, digamos. Entonces, es parte de lo que podría contar, y pues muchos se vieron obligados a regresar, como muchos laboran en la parte de México, pero por el temor o porque se cerraron espacios de trabajo, tuvieron que regresar a las comunidades, y de parte de la institución pública, como y se tuvo como ese control, ¿verdad?, fronterizo, pero la población tuvo que siempre regresar a sus comunidades. Entonces, es la situación que se vive por acá.
Sabemos que entre México y Guatemala se comparte cultura, se comparte tradiciones, se comparte economía, en fin, se comparten diversas cosas, y por eso esta relación tan importante entre México y Guatemala. Y como bien lo acabas de decir, hay compañeros y compañeras que están ahorita en una situación más difícil, porque en la frontera, también en la frontera con México, se ha visto cierta, pues, o sea, que la economía ha bajado, o cómo es la situación en la situación de las autoridades mexicanas, que a pesar de esta crisis sanitaria, pues sigue la situación de persecución hacia las comunidades.
Sí, pues la cuestión económica va variando. Pues hay algunas comunidades que prácticamente tuvieron como un aislamiento y pues ya no pudieron sacar sus productos para comercializar. Y pues hay pequeñas, hay iniciativas de organizaciones para compartir productos, ¿verdad?, para solidarizarse ante esta crisis, principalmente como el producto, como el maíz, que en cierto momento escaseó, pero también aumentó de precio, ¿verdad?, hasta casi triplicar el costo del maíz acá en la región, ¿verdad? Entonces, hubo como esa iniciativa para intercambiar, pero hay mucho control de parte de la institución pública, militares, ¿verdad?, y cuidando la frontera. Entonces, no hay como ese espacio de diálogo con la institución pública para que se pueda realizar estos intercambios. Entonces, con organizaciones transfronterizas están esas iniciativas, y tendría que elevarse a nivel ya de las autoridades superiores para coordinar y que se pueda autorizar, ¿verdad? Pero de parte de los agentes militares, no hay paso, según nos informan compañeros que viven en puntos fronterizos. Pues desde el espacio, desde la mesa transfronteriza, que hemos tenido también comunicación en otros puntos fronterizos de la región, pues y esta política ha limitado aún más el paso de personas que, como digo, algunos por cuestiones laborales, familiares, e incluso por cuestiones de salud, porque en algunas partes fronterizas, pues, queda mucho más lejos la cabecera departamental que ir como a a Comitán, un ejemplo. Entonces, varias personas iban por cuestiones económicas, de salud, pero esta política migratoria limitó prácticamente, aún contando con un pase regional, que es la que nos dan. Entonces, aún así, ve la población y ha denunciado a la población, pues que eso limita aún más el paso de la población, y no decir así, digamos, a la población que no cuenta ni con este pase, ¿verdad? Entonces, que sí comparte como esa relación, uno, porque también México fue el espacio también en la que varias personas se refugiaron y mantienen todavía esa comunicación, ¿verdad? Y hay ese paso. Pero esta política limitó aún más, entonces, y no decir así, más para los demás países como El Salvador o Honduras, ¿verdad? Entonces, así vemos la situación en cuanto a la política migratoria, ¿verdad? Y sumado a esto y la situación del coronavirus, e incluso pobladores mismos ya son los que han estado como vigilando, controlando e incluso deteniendo a población migrante, ¿verdad? Porque hay todo como un aprovechamiento también para decir también que los migrantes son portadores de coronavirus, ¿verdad? Entonces, si desde antes hubo y hay rechazo de parte de la institución pública, esto del coronavirus pues también trae como ese estigma, y no habiendo las condiciones de salud en las comunidades, pues eso agrava mucho más la situación del migrante.
Así es, estimado Cash, la situación del migrante siempre es como muy difícil, y más en esta situación de frontera y ahora con esta pandemia del coronavirus. Pues te queremos agradecer esta conversación hacia Palabras Sonoras, estimado Cash, y quisiera ver si quisieras agregar algo más a esta conversación.
No, pues más que, como se ha dicho dentro de las organizaciones, que esto sea como un espacio para análisis y que sea un espacio para poder solidarizarse, y esto viene a poner a prueba la capacidad de las comunidades para afrontar la situación. Entonces, nosotros vemos de que de parte de la institución pública, pues, es muy débil su presencia, y aún más esta situación viene a agravar. Entonces, más que este es un espacio para y oportunidad para aprender y fortalecer la organización y prepararse ante para evitar, en caso llegue a algunas comunidades, pues prepararse para poder afrontarlo y para afrontar todas las limitantes, como el tema de la comida, el tema de la medicina. Entonces, esta es la oportunidad, vemos nosotros, y pues también seguir avanzando para derribar como estos muros que nos dividen, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener esa relación, y como en el caso nuestro, con organizaciones, con comunidades de México y Guatemala, es la lucha que existe, pues. Entonces, es lo que podría mencionar.
Pues un saludo muy fraterno al colectivo de jóvenes Cash, un saludo también al gobierno plurinacional ancestral. Les agradecemos mucho que hayan dado estas palabras para el programa radiofónico, y pues esperamos que contar con su palabra en una próxima ocasión.
Igualmente, un agradecimiento, para ya que nos permiten que la palabra llegue a otros espacios y siempre es un gusto compartir.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Voces ensortijadas, historias cotidianas. Leonor revisó la alacena, el refrigerador y comenzó a tomar nota de lo que faltaba en la despensa. También se habían terminado algunas cosas para hacer limpieza. Escribió en un post un mensaje para Patricio. Hijo, regreso al rato. Voy a comprar la despensa. Adentro del refrigerador hay licuado. Besos. Dejó el letrero sobre el comedor. Con la cuarentena, a Patricio y a ella les había cambiado el reloj biológico. Más a él, aprovechando que no iba a la primaria, se dormía profundamente hasta después de las 9 de la mañana. Leonor trabajaba en línea desde casa, en diferentes horarios del día. Hizo su ritual para salir. Se colocó playera, pants, tenis, gorra, lentes para sol, cubrebocas, dejó el gel antibacterial cerca de la entrada y salió al mercado. En las últimas semanas sus compras las hacía ahí. Era importante apoyar la economía local. Observó las calles, había pocos autos. Las personas que transitaban no todas iban con cubrebocas ni todas mantenían la sana distancia. Iba algo apresurada. En su paso vio una vecina del barrio, de avanzada edad, caminando con dificultad, tratando de sostenerse de su bastón y la pared. Pasó a su lado, pensando qué complicado sería para la señora enferma andar saliendo por el mandado. Además, se dio cuenta que no llevaba cubrebocas. La vecina hizo una pausa y Leonor también. Decidió regresar y preguntarle si le podía apoyar en algo. Por su mente pasó lo de sana distancia, sin embargo, era importante ayudar a la señora. La vecina no reconoció a Leonor, y menos cómo iba vestida, pero sintió confianza. Le tomó la mano y se fue apoyando en ella para caminar. Al principio, a Leonor le costó seguir el paso de la señora. Mientras cruzaban la calle y avanzaban, se fue acoplando a él. La llevaba a una caseta telefónica. Fueron conversando. El rostro apacible y la voz tranquila de la vecina le hizo parecer a Leonor como si hubieran platicado desde siempre. En realidad, era la primera vez que lo hacían. Había visto a la señora muchas veces en las actividades de la iglesia a la que ambas asistían. Solo habían intercambiado miradas y saludos. Tenía rato de no verla. Ahora, la salud de su vecina estaba muy deteriorada. Llegaron a la caseta. Leonor la ayudó a subir un escalón y a sentarse mientras la señora daba el número telefónico a la empleada. Se despidió de ella y siguió su recorrido. Su mente y su corazón iban con un mar de sentimientos. Se le hicieron varios nudos en la garganta. Pensó en tantas personas mayores que estaban solas. El rostro de agradecimiento de la vecina se le vino a la mente. Siguió su paso. Cerca del mercado, la sana distancia se había olvidado. Mucha gente sin cubrebocas. Un auto se detuvo a mitad de calle ante un vendedor ambulante a preguntar por unos tines. ¡Vaya ocurrencia!, pensó Leonor. Más adelante, en otro puesto, se dejaba escuchar la canción Help, ayúdame, de Tony Ronald, pero en versión de música de banda. El calor estaba en su apogeo. A la entrada del mercado, había un señor colocando gel antibacterial a quienes ingresaban. Leonor sacó su lista, hizo su ruta, compró su despensa. Era una odisea salir de ahí, mucho comercio ambulante. Parecía que la gente había olvidado la cuarentena. ¿Acaso era la quincena que había ocasionado tal aglomeración? La economía local estaba bastante precaria ante la contingencia sanitaria. La gente necesitaba vender. Ese podría ser otro motivo. Buscó la acera menos congestionada. Guardó distancia del señor que iba delante de ella. Alcanzó a escuchar que hablaba por teléfono y con tono alto decía: «Aquí en el centro hay mucha gente, vinieras». Al pasar por un puesto de tacos, vio una mesera y un mesero en la entrada, la chica con el cubrebocas en la garganta, como tomando un receso de él y el chico portándolo bien. A donde quiera que volteara encontraba diferentes situaciones. Iba pensando, ¿cuántas realidades en las historias cotidianas, esas de a pie? Y ahora, en tiempos de cuidado, de la salud afloraban más. Patricio vino a su mente. Ojalá ya se hubiera levantado. Eran casi las 12 del día.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Estamos platicando con Alma Rojas, representando al Consejo Ciudadano por el Agua y Territorio, sobre una iniciativa ciudadana para revocar el permiso a la Coca-Cola, una petición que están haciendo junto con otras organizaciones, y queremos platicar acerca de esto con Alma. Hay que recordar que esta empresa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la Coca-Cola, extrae desde hace ya más de 20 años el agua, un vital líquido que actualmente en San Cristóbal escasea. Y es un líquido que la empresa Coca-Cola está extrayendo de los mantos freáticos y la está comercializando, y parece que eso ha incomodado a la población de San Cristóbal de los Altos de Chiapas, puesto que se están llevando el agua y esto está causando la escasez y además violando los derechos humanos, puesto que el derecho al agua está siendo dañado. Alma, ¿nos puedes platicar acerca de la lucha de este consejo?
Pues gracias por este espacio. Las organizaciones de la sociedad civil, que somos parte de todo este movimiento ambiental en la ciudad, hemos venido desde hace ya muchos años manifestándonos de diferentes maneras por la concesión que tiene la empresa en la ciudad, y que vemos que es una violación del derecho humano al agua a la población en San Cristóbal, tanto que hay una inequidad en el acceso al agua. No podemos permitir que una sola empresa se lleve 1.3 millones de litros de agua a día, cuando poblaciones y barrios y colonias en la ciudad no tienen acceso al agua o les tandeado y reciben agua a veces una vez por semana, dos veces por semana, y comunidades cuenca abajo que no tienen absolutamente nada de agua. Entonces, eso es un acto de inequidad y de violación al derecho humano al agua. Entonces, desde hace muchos años, pues hemos venido haciendo diferentes acciones para manifestar la inconformidad y de alguna manera solicitar que se le retire la concesión a la empresa. Hay en San Cristóbal colonias, barrios que no tienen acceso al agua. O sea, nuestros manantiales, por el daño que están recibiendo los humedales, están cada vez más disminuyendo el nivel de agua, aunado pues a otros factores. O sea, no es el único, hay otros factores, está el cambio climático, pero el hecho es que hay una escasez del agua, sobre todo en la temporada de estiaje, cuando no hay lluvia. Y entonces son momentos difíciles en donde muchas familias se quedan sin agua y comunidades hacia la cuenca abajo no tienen agua. Tenemos testimonios de familias dentro del territorio del Huitepec que decían que tenían sus pozos, tenían sus norias para regar sus hortalizas y para su consumo personal y doméstico. Y muchos de estos pozos se les han secado. Los poquitos que todavía medio viven, pues tienen un nivel muy bajo de agua, y entonces pues esto está generando que la gente cada vez más tenga dificultades de acceso al agua, sobre todo para su uso personal. Entonces es bastante inequitativo que una sola empresa pueda tener acceso de manera ininterrumpida, pues grandes volúmenes de agua. Y en ese sentido, pues es que se viola el derecho humano al agua, y que también con las políticas que implementa el gobierno federal en torno a estas este acceso al agua, ¿no? La política gubernamental que sigue hasta ahora, pues en base a la ley vigente, pues es que hay un sobreconcesionamiento de agua a grandes empresas, empresas con actividades extractivas, en donde pues el agua se va para otras actividades no necesarias, e incluso ahora en este momento de pandemia, pues es agua que se va para actividades no necesarias cuando hay gente que la requiere por lo menos para lavarse las manos.
Así es, hay muchas comunidades que les hace falta este vital líquido, y sobre todo ahorita pues ya platicamos también con Ian Balán en el programa pasado sobre el acceso al agua para la higiene de las personas, puesto que una de las recomendaciones básicas para prevenir el contagio de coronavirus es lavarse las manos, ¿no? Pues en general el agua también, o sea, una buena higiene requiere de agua para prevenir también enfermedades gastrointestinales. Y entonces este vital líquido está siendo acaparado, podríamos decir, por la empresa Coca-Cola, y está llegando en poca medida o casi nada a la población, a la gente que lo está necesitando. Y esto no es de ahora, ¿no? Esto ya tiene más de 20 años. También la lucha del Consejo Ciudadano también ya tiene varios años aquí en San Cristóbal, luchando por este vital líquido. Y ahora, como ya mencionas, Alma, en tiempos de coronavirus, en donde estamos en plena fase 3 y que en esta etapa va a dar un repunte en los índices de contagios, pues es importantísimo que la gente tenga acceso al agua. Pero también hay algo que me gustaría que me platicaras, Alma, que es las enfermedades que causa el consumo del refresco. Es decir, la Coca-Cola pues hace un refresco que equivale a que se consumiera no sé cuántas cucharadas de azúcar, beber un refresco, pero este refresco se consume en gran medida en muchas comunidades de los Altos de Chiapas y en otros lugares, donde hay gente que se puede beber hasta 4 o 5 botellas al día de agua, y lo ven como algo hasta tradicional. Entonces, el azúcar, el consumo excesivo del azúcar provoca la diabetes, una enfermedad muy grave. Desde hace mucho tiempo los índices de diabetes han subido en los Altos de Chiapas por el consumo de Coca-Cola, y ahora en tiempos de coronavirus, pues la población con diabetes tiene esta vulnerabilidad a que si tiene un contagio, pues puede tener menos posibilidades de sobrellevar la enfermedad.
Estas bebidas, particularmente la Coca-Cola, pues ha penetrado en las culturas de la región, y que, bueno, se ha posicionado de una manera muy fuerte, muy profunda, tanto que, pues se utiliza para rituales, para curaciones, desde esta cosmovisión de los pueblos indígenas, y pues lo cual vemos muy grave, ¿no? Y además, pues bueno, como bien decías, el impacto a la salud. Marcos Arana hizo una carta dirigida al subsecretario de Salud, le hizo una carta en donde precisamente le explica y le dice de estos impactos a la salud en la población de estas bebidas azucaradas y de la Coca-Cola, porque estas bebidas no fueron consideradas, la producción de estas bebidas, la fabricación, no fue considerada una actividad no esencial. Y entonces el compañero Marcos lo que dice es que aquí en San Cristóbal la empresa ha estado manteniendo su actividad productiva y que además ha aumentado. O sea, Marcos, por investigaciones y testimonios de gente cercana, la empresa ha aumentado su producción como que al no haber, más bien al haber declarado ley seca, la gente está consumiendo más refresco. Esto yo no tengo las evidencias, pero es, digamos, lo que los testimonios que le han hecho llegar a Marcos le dicen, ¿no? Entonces, en esta carta denuncia Marcos que hay un aumento de la producción y que, pues, como cuestionamos cómo es que la fabricación en esta etapa, precisamente en donde las personas que tienen diabetes, obesidad, tienen un mayor riesgo de agravarse en una situación de COVID, cómo permanecen como actividades esenciales. Y entonces se hace como la petición a que se declaren estas actividades no esenciales y que se reduzca la producción y que más bien se evite la producción de estos refrescos porque pues son un riesgo y que agravan la situación de la pandemia aquí en la región. Y esa carta la hizo llegar a López-Gatell a través de nuestro compañero Ernesto Ledesma. Y bueno, ahí sí le pedimos a Ernesto que nos hiciera favor de entregar unos documentos, y entre ellos fue la carta a López-Gatell y otra carta que enviamos sobre los humedales de San Cristóbal, en donde pedimos pues la atención y que se detenga la destrucción de los humedales, que todavía es que no para y que pues no ha habido como una respuesta contundente que detenga esta destrucción. Entonces, sí enviamos esas cartas a través del compañero Ernesto y bueno, pues eso es lo que te puedo decir.
Entonces, ha habido también bastante colaboración de diversos actores, el compañero doctor Marcos Arana, Ernesto Ledesma, también un comunicador comunitario de la página Rompevientos TV, y entre otras personas de la sociedad civil que están impulsando esta movilización por el derecho al agua. ¿Quisieras comentarme un poquito ahora sí acerca del Consejo Ciudadano, quiénes lo integran y cuál es la lucha de este Consejo Ciudadano?
Ajá, sí, pues como bien decías, somos varios colectivos, ¿no? Este colectivo, sobre todo el Consejo Ciudadano, surge a partir de que generamos una agenda ambiental para la ciudad de San Cristóbal y este colectivo es integrado por organizaciones de barrios y colonias que tienen alguna lucha en defensa del agua y en defensa del territorio. Está también compañeros y compañeras que son parte de la academia, investigadores que se han sumado a esta lucha, porque pues sí hay que reconocer que hay investigadores que se suman a las luchas, que colaboran, que aportan y retroalimentan nuestras luchas, investigadores aliados y ONGs, ¿no? Somos varias ONGs que también hemos estado por muchos años pues en un trabajo permanente de defensa del derecho humano al agua, de impulsar alternativas, estrategias para aquellas comunidades y pueblos que no tienen acceso al agua. Y pues todos y todas nos hemos congregado en este consejo y también pues ahí están las redes ambientales, organizaciones que cuando la visita del relator del derecho humano al agua Leo Heller, que estuvo en mayo de 2017 aquí en Chiapas. También hay ONGs que formaron parte de esta, de este recibimiento al relator y que también se han sumado a esta, a este consejo y a esta red ambiental, ¿no? Y bueno, cada quien aporta desde sus miradas, sus experiencias, sus conocimientos, pues en la defensa de nuestro territorio en San Cristóbal. Y pues algo que creamos de manera conjunta fue esta agenda ambiental de 12 puntos para la ciudad, que es básicamente todo el rescate y la conservación de la cuenca y el manejo integral de la cuenca, de la microcuenca del Valle de Jovel, con este principalmente el tema del agua y también pues una mirada al, digamos, a la mejora y a la gestión, a la mejor gestión del sistema de agua potable de la ciudad.
Y también recordar que este Consejo Ciudadano, por su nombre, como es ciudadano, se está pues encabezado por organizaciones sociales y personalidades, no sé, importantes, doctores, médicos, investigadores, y está, aunque sí hace actividades o se coordina en ciertas peticiones para hacer o en ciertas acciones para hacer incidencia en la esfera pública, digamos, en gobierno, ¿no? Porque finalmente se quiere cambios en el gobierno, ¿no? Cambios de leyes, pero recalcar que este Consejo Ciudadano se organiza desde la sociedad civil.
Así es, sí. Mira, fíjate que algo que quisiera recalcar es precisamente esto, la riqueza de este movimiento, de esta red y de este consejo. Porque ya en varios momentos, algunos actores o personas por ahí en la ciudad nos han tachado de ignorantes, de que no sabemos sobre agua, que no sabemos sobre salud, y que todo este movimiento en torno a la defensa del agua y en contra de la empresa FEMSA es a partir de la ignorancia de varias personas que estamos en este movimiento. Y pues más bien quisiera decir que no es así, que precisamente la riqueza de este movimiento es porque congrega los saberes también de la ciencia. O sea, hay compañeros, como tú bien lo decías, doctores, especialistas, investigadores, que han estado participando y quienes son los que nos aportan como los conocimientos científicos a partir de sus estudios y que se congregan en esta red y en este consejo los conocimientos tanto de estas personas especialistas como los saberes del pueblo, ¿no? O sea, se congrega las experiencias de la vida de la gente y las expertices de las ONGs, que tienen muchas ONGs, tenemos trabajando años en pueblos, en comunidades, desde la práctica, y los saberes científicos. O sea, toda esta lucha es, digamos, con una integralidad de experiencias que hacen que sea más rica, ¿no? Entonces, pues aquellos que dicen que somos los ignorantes que estamos pidiendo que se saque la Coca-Cola porque no tenemos conocimientos, pues decirles que se equivocan, que tenemos un respaldo científico detrás.
Me gustaría agradecerte mucho, Alma, por esta conversación que estamos haciendo vía telefónica, y ¿quisieras agregar algo más a esta plática?
Pues solo hacer la invitación a pues a todas las personas, a los colectivos, organizaciones, que nos sumemos en esta lucha, que desafortunadamente se mantiene una política neoliberalista y que va en contra de nuestros bienes naturales. Entonces la invitación a sumarnos, a hacer fuerza para impulsar alternativas, de manera articulada entre todos, entre todas, para poder hacer frente a este sistema, para poder hacer frente a esta pandemia que también nos está pues desgastando, pero pues que si nos unimos, trabajamos juntos, nos capacitamos, aprendemos juntos, vamos a salir adelante y sobre todo en la defensa de nuestros bienes naturales, como es el agua, nuestras reservas, nuestros humedales. Sumemos esfuerzos para pues que nuestros bienes naturales se mantengan vivos y se mantengan para el pueblo, para el servicio del pueblo, de la ciudadanía, de todas las personas.
Y no sé si tienes alguna página electrónica, un teléfono o algo donde la gente que esté interesada en integrarse a esta lucha o que esté interesada en pedir más información acerca del Consejo y cómo está ahorita haciendo esta petición de revocación de la concesión a la Coca-Cola, algo que donde podamos conectarlos con ustedes.
Está de momento en la página de CEPAS, que es www.cepasdh.org. Ahí pueden encontrar información, pero yo creo que estamos preparando algunas acciones precisamente para empujar, fortalecer esta iniciativa de la salida de Coca-Cola de San Cristóbal, y estaremos difundiendo información en diferentes medios. Tenemos una página, es un grupo en Facebook del Consejo Ciudadano, y está así como Consejo Ciudadano del Agua y Territorio en Facebook. Y también está otra página de Facebook, que es Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, también es de Facebook. Y pues en esas páginas podemos estar subiendo información sobre las futuras actividades para empujar y esta lucha, esta iniciativa por revocación de la concesión de la empresa aquí en la ciudad.
Pues de nuevo, muchas gracias, Alma, por esta conversación que hemos tenido mediante el teléfono para Palabras Sonoras, un programa que se transmite por la 99.1 de Frecuencia Libre.
Bueno, pues muchas gracias a ti y pues seguimos en comunicación. Gracias por el espacio y la entrevista.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Creamos comunidad, apoyándonos, escuchando las voces de todos y todas, creando puentes con los que han dejado su tierra. La pandemia del coronavirus nos llama a unirnos.
Apoyemos a las hermanas y hermanos migrantes, orientándolos al servicio de salud más cercano. Recuerda que deben cumplir con la cuarentena. Utilicemos mascarilla. Mantengamos distanciamiento de 1.5 metros. Las medidas de higiene deben tomarse en cuenta. Somos comunidad, no muros.
Este es un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México.
Quédate en casa, pero no te aísles del mundo. Lee un libro y viajarás por lugares insospechados. Escucha una canción y deja que la música te invada los sentidos. Sentirás entonces que abrazas intensamente a miles de seres humanos que tienen sed de paz como tus ojos. Lee un poema y deja que las palabras te acaricien. Ahora que desde tu casa encendes el fuego de tu corazón para compartir la noche con tu sombra. Quédate en casa, pero salí al patio y mira la luna que sigue siendo hermosa, aún hoy que urgentemente busco en los estantes de la memoria aquel viejo bolero que cantaba mi padre en aquellos años en que una peste amenazaba al mundo. Quédate en casa. Quizás este sea el tiempo necesario para encontrarte con vos mismo, y así entendás que requerimos del otro para vivir. Habla a solas con tu corazón y tu conciencia. No te arrodilles jamás frente a la adversidad. Aquí está mi abrazo distante, pero no ausente. Esto no es un castigo de Dios. Es un chance para entender que es necesario cambiar. Nunca es tarde y nada es para siempre. Quédate en casa, que mañana abriremos las puertas de par en par para que entre el sol y con él todos los que no se rindieron en esta enorme prueba de amor y de resiliencia.
Agradecemos a todas las personas que nos escucharon en el Cadenazo Radial por la Vida y la Salud de Todas y Todos. También agradecemos a las personas que nos escucharon por Radio Muculún, Radio Tzinaca, Radio Nandía, Radio Jempoj, y también agradecemos al equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen para realizar este programa. Nos despedimos escuchando al Noti Fraiba.
Noti Fraiba. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Les queremos en casa.
Violencia armada en tiempos de COVID.
Durante la cuarentena por la emergencia sanitaria para afrontar la pandemia de COVID-19, no han disminuido las agresiones de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenaló hacia las comunidades de Aldama, Chiapas, México. Familias pertenecientes al pueblo maya Tzotzil, víctimas de desplazamiento forzado, se encuentran en doble riesgo para su vida sin condiciones adecuadas de atención en salud.
Desde el pasado 24 de marzo al 29 de abril de 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró al menos 47 agresiones armadas. La Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reporta todos los días ataques con armas de alto calibre dirigidos hacia sus comunidades ubicadas en la franja limítrofe con Chenaló. Para resguardarse, la población deja sus casas y de manera constante se esconde en el monte, sus parcelas o cafetales.
El Fraiba urge al Estado mexicano cumplir con el mandato judicial del tercer juzgado de distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado de Aldama.
Integrar las directrices esenciales de las Naciones Unidas para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19, lo que significa la protección a la población más vulnerable, como son las comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado de Aldama.
Firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.fraiba.org.mx en solidaridad con comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado de Aldama, Chiapas, México.
Difundan la expo foto virtual Paz para Magdalena, integrada por 30 imágenes tomadas por 4 fotógrafos y 2 fotógrafas, que encontrarán en las páginas de Qué Huelga Radio, Regeneración Radio, Chiapas Paralelo, Tierra de Todas, Radio Pozol, Desinformémonos, Ruta 35 y Fraiba.
Noti Fraiba, noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México,
a 5 de mayo de 2020.
Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.